las noticias como son.
Sí, señor, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy Amado Gil no estará en el programa. En breve, bueno, la policía cubana finalmente ha capturado a un sospechoso de triple asesinato después de pedir cooperación a la población. También estaremos comentando que el partido del encarcelado opositor venezolano Leopoldo López dice que aceptaría con condiciones la mediación del Vaticano. Vamos a saludar a Jorge Olivera allá en La Habana, a Michelle Suárez en España. En breve con ellos estaremos analizando estas y otras informaciones. Por acá, la producción, como siempre, a cargo de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son. Hoy también les propongo, más adelante en el programa, vamos a estar analizando la nueva ley de inversión extranjera en Cuba. Y estarán de invitados acá en Miami el señor Carlos Saladrigas, empresario cubano-americano, también uno de los directores del grupo de Story Group, y Hugo Cancio, empresario también cubano-americano y fundador de la revista On Cuba Magazine. Dagoberto Valdés acompaña al panel desde Pinar del Río. Al cierre del programa, señoras y señores, Plácido Domingo es investido doctor honoris causa de la Universidad de Murcia. ¿Qué dijo el tenor de la música popular, los niños y la ópera? Les cuento al cierre del programa. Y como siempre hacemos, la portada del programa. Hoy vamos a hablar de que las mujeres saudíes están desafiando el derecho de conducir automóviles. Asimismo, como lo ha escuchado, en los 6 meses desde que activistas en Arabia Saudí renovaron el llamado para desafiar la medida que impide conducir automóviles y otros vehículos a las mujeres del reino, pequeños números de mujeres se han puesto tras el volante casi a diario en lo que se ha vuelto la campaña más prolongada de este tipo en el país. Dice la información, ahora las organizadoras convocaron a que más mujeres se unieran el pasado sábado y lo hicieron aprovechando la visita que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Riad. Las activistas dicen que su objetivo de largo plazo no es solo para que las saudíes, las mujeres saudíes, tengan libertad para conducir, sino despejar el camino a reformas democráticas más amplias. Desde el 26 de octubre, el primer día de la campaña, más de 100 mujeres han tomado el volante, dijo Eman Al-Fayyam, una organizadora. Hasta ahora, el gobierno saudí no parece dispuesto a frenarlas. Aunque todavía es raro ver a mujeres manejando en Arabia Saudí, ellas envían a los organizadores de la campaña sus videos y fotos de cuando están conduciendo, los cuales suben inmediatamente a la red social YouTube, casi a diario por miles. Es muy difícil hacer una estrategia en un lugar donde el activismo político no tiene historia, dijo la activista. Por eso, la estrategia es seguir avanzando y ver si la gente se une o no. Finalmente dijo, las mujeres, los derechos acá en este país son un tabú y deben terminar. ¿Qué les parece? Las mujeres desafiando y al volante quieren estar. Michelle, comienzo precisamente saludándote a ti y me gustaría iniciar pues con un comentario tuyo desde allá, desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. No, esta es la batalla eterna que se va viendo en el Medio Oriente, un pasito adelante y dos atrás, en relación con los derechos de las mujeres y la falta de presión que hay también en la comunidad internacional hacia esa zona del mundo por diferentes razones, porque combaten el terrorismo o porque garantizan cierta estabilidad o porque son aliados, pero lo cierto es que no reciben la misma presión que otros países del mundo en cuanto a la situación en la que se mantiene a la mujer y muchos otros derechos en estos países. Pero desde luego lo que sí hay un movimiento, a pesar de todas esas restricciones y de todos esos problemas, hay un movimiento, hay activistas, hay mujeres que están dispuestas incluso a ir a la cárcel, pero siguen conduciendo sus carros e intentan hacer cosas que hasta este momento están prohibidas en ese país y en muchos otros, porque hay varias monarquías feudales en Medio Oriente que mantienen ese tipo de prácticas.
Excelente comentario, Michelle, me uno y además también estoy al lado de estas mujeres. A usted, Jorge Olivera, lo saludo. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Al lado de las mujeres, sí o no?
Bueno, por supuesto que sí. Y antes que nada, bueno, saludo para ti, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, esto es una buena noticia para escuchar esta deliberancia que mantienen estas mujeres, una desobediencia a las leyes impuestas de una monarquía que no es la única en este lado del mundo. Y me parece importante, sobre todo, y que estas sociedades y estos gobiernos son imposibles de que se mantengan tal y como han sido. Y esto sería impensable, me pienso yo, cuando gobernaba Hosni Mubarak, por ejemplo. Pero sí, a través de las redes como Facebook y esta propaganda que están haciendo gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, y sobre todo la facilidad del gobierno, que no quiere llamar a que la situación llega al escándalo, y sin lugar a dudas pienso que van a obtener buenos resultados a través de esta, sobre todo si te mantienes persistente y mantienes sus convicciones a través de clamar por sus derechos.
Yo creo que sí, el que persevera triunfa. Vamos a la pausa y volvemos con otras informaciones acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso,
el gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
En La Habana está Jorge Olivera, en Madrid Michel Suárez, yo soy José Luis Ramos, acá en los estudios de Radio Martí. Bueno, iniciamos con esta nota que llega precisamente desde La Habana. Pues la policía cubana detuvo al sospechoso del asesinato de tres personas, entre ellas un niño, que causó conmoción en la capital y llevó a las autoridades a pedir, en un hecho inusual, cooperación para su captura a través de la radio. La policía en apenas 24 horas esclareció el hecho y detuvo a su autor, dijo el Ministerio del Interior, que lo identificó como Adrián Abelarde Varela, de 23 años, un desempleado sin antecedentes penales. Los cadáveres de Francisco José García, tenía 49 años, Florencia María Machado, 64, y Víctor Manuel García, de 10, fueron encontrados la noche del viernes en su apartamento en La Habana Vieja, lo que conmocionó al vecindario y llevó a la policía a solicitar a través de una radio de alcance nacional pistas para atrapar al homicida, dice la agencia francesa de prensa. Los tres fueron ultimados con un objeto contundente mientras dormían, en un país donde no se divulgan noticias ni estadísticas sobre homicidios, esto es Cuba. Varela fue detenido el sábado en Camagüey, donde residía. Vamos con Jorge Olivera, La Habana, que yo creo que esto pues ha estado entre las principales noticias que se comentan. Jorge, bienvenido nuevamente.
Bueno, esta noticia yo creo que sobre la punta, para ilustrarlo de alguna manera, sobre la punta del iceberg, porque realmente esto ocurre de manera cotidiana, y digamos, no estoy exagerando ni mucho menos. La sociedad cubana ha entrado en un vórtice, digamos, en un proceso de violencia intrafamiliar, incluso que rebasa los motivos pasionales, aunque ese es uno de los móviles para que ocurran estos trágicos desenlaces. Y precisamente a tono con esta noticia, me acabo de enterar, hace unas horas acaban de ultimar a una mujer en la intersección de las calles, en La Habana Vieja también, Compostela y Muralla. Precisamente ha muerto no a través de un objeto contundente como murieron estas pues, personas, sino a través de un cuchillo, a través de un arma blanca. Y esto, nosotros que vivimos aquí en Cuba, y sobre todo en La Habana Vieja, hay algunos barrios como de Octubre, Centro Habana, que hay barrios realmente candentes, donde este tipo de asuntos, ya te lo decía, de una manera cotidiana uno se entera de todas estas cosas horrendas que ocurren, y esa tranquilidad ciudadana que se transmiten por los medios periodísticos, tanto la prensa plana como la radio, y como cierta propaganda que tiende a poner a Cuba entre los países más tranquilos del mundo, esto ya es cosa del pasado. Hay sobradas muestras de que esto no es así, y que cada vez es más peligroso transitar por las vías de La Habana, precisamente en horas de la madrugada y de la noche. Es decir que yo, bueno, aprovecho la oportunidad para poner esto en perspectiva, y sobre todo este asunto, esta noticia que me acaba de llegar, lamentable que otra persona, otra mujer en este caso, que pierde la vida, y solamente falta en una sociedad que va en plena decadencia, hace falta los instrumentos para aguantar esto, y que se carece de instrumentos. Es una sociedad que no tiene sumida en el alcoholismo, en el escapismo, y todas las personas a través de cuando no hayan esperanza se refugian en todas estas cosas, y solamente hay que esperar estos desenlaces, golpes, muertes, violencia, y es lamentable, sinceramente.
Claro que sí, la violencia doméstica pues se pone de manifiesto en muchos países, en la mayoría de los países, sin duda ocurre de manera cotidiana, pero como ahora yo creo lo importante de esta actualización informativa es destacar que las autoridades, en este caso el Ministerio del Interior, pues haya pedido cooperación, Michelle, a la población. Como dice la nota, es algo verdaderamente inusual. ¿Qué piensas tú?
Así es, yo creo que esta es una noticia verdaderamente terrible. ¿Por qué se ha dado a conocer? Bueno, podría haber varias causas. Yo no tengo la verdad absoluta en este sentido, voy a exponer en mi opinión. En primer lugar, posiblemente porque la situación está subiendo de temperatura en cuanto a la criminalidad, y el gobierno necesita utilizar a la prensa para crear determinada conciencia en relación con esto. Un poco tarde, luego voy a retomar este tema. Y en segundo lugar, que quizás este sea el cambio en la prensa cubana que ha prometido Díaz-Canel. Desde luego, si ese es el cambio, si ese es el resultado del cambio en el modus operandi de la prensa oficial cubana, no tiene nada de novedoso, porque ese cambio no supone nada fundamental para el futuro de la dictadura. Es decir, en muchísimas dictaduras del mundo, sin que se ceda el poder y sin que se diga la verdad, hay crónica roja. Por lo tanto, no sería nada de novedoso. Cuando Franco vivía en España, incluso había un periódico que se llamaba El Caso, que se dedicaba nada más a reflejar ese tipo de situaciones, y eso no quiere decir que hubiese libertad de prensa, sino sencillamente que se permitía publicar. Pero en Cuba, incluso la gente cuando sale de Cuba y va al extranjero y ve en la televisión la situación de los crímenes que se producen, cree que realmente está llegando a un lugar muy peligroso, y en realidad no tiene por qué ser así, porque en Cuba sucede probablemente la misma cantidad de este tipo de crímenes. Sin embargo, como no se dicen en la televisión, cuando sucede en Guantánamo, los que viven en las tunas no se enteran, y así por el estilo, con lo cual uno no tiene la certeza, como en cualquier otro país libre donde sí se informa en televisión y en la prensa, de lo que está pasando a nivel nacional. Pero evidentemente hay muchos crímenes a nivel nacional. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia doméstica, este es un tema especialmente sensible, porque en España, por ejemplo, donde yo vivo, la situación comenzó a cambiar cuando los medios comenzaron a informar sobre el tema. Cuando los medios empezaron a decir, han matado a una mujer en tal lugar y vamos a hacer una concentración en la puerta del ayuntamiento para condenar esa situación. Y cuando los medios empiezan realmente a abordar ese asunto, puede tener una mejor solución. No quiere decir que se vaya a erradicar, porque los medios no tienen un poder omnipotente, ni mucho menos, claro, sobre este asunto. Pero lo cierto es que en Cuba debería normalizarse todo esto, pero a partir de una prensa libre, no cuando el Ministerio del Interior quiere que se divulgue algo.
Así mismo. Bueno, en Caracas, los dueños de inmuebles alquilados en Venezuela, a partir de ahora, alquilados hace 20 años o más, pues deberán venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas cuya mora derivará en posteriores embargos. Todo esto según un decreto publicado en las últimas horas. Este decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 unidades tributarias, equivalente a 254.000 bolívares, que son unos $40,317 a la cotización oficial de 6,3 bolívares por dólar, que debe ser pagada en un lapso de 5 días. Hay mucho más, se lo sigo contando. Bueno, la multa será doblada si no se paga en ese lapso y tras ello, de mantenerse la mora, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa. En una primera reacción, Roberto Horta, que es el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, catalogó la norma de inconstitucional. Además, añadió Horta, muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar crédito. ¿Qué le parece a usted, Jorge Olivera?
Bueno, ha tomado un curso realmente el gobierno de Maduro totalmente errático, y se añade a las torpezas que se van habiendo y que se va deteriorando la sociedad venezolana, y es echándole leña al fuego. Es decir, que en aras de un populismo, de esto, digamos, populismo barato, se está realmente descendiendo aún más hacia una espiral de violencia y sobre todo a no detener el ritmo de los acontecimientos. Va hacia el caos, y esto realmente, esta noticia no aporta nada de la solución que necesita la sociedad venezolana, la paz, la armonía, la restauración de todo esto, y realmente ya es hora de que se tome a consideración todo esto y haya realmente surja una persona que desde el gobierno, de alguna manera surja algún líder que ponga orden allí, que restaure y evite un baño de sangre y una guerra civil, y sobre todo rebajar las tensiones, que es lo fundamental, y no aparece esa persona ni aparece ese momento. Ojalá que la historia no suma al pueblo venezolano en un resultado, en un final realmente trágico, y esto, bueno, no se puede perder las esperanzas de que, aunque se vean no se vean las posibilidades, yo confío en que este momento surja y que por lo menos que haya más racionalidad a la hora de proclamar decretos y estas cosas.
Ojalá que sea así, Michelle.
Bueno, es preocupante, es muy preocupante. Creo que es una medida populista del gobierno de Nicolás Maduro, que busca quizás tranquilizar a determinados sectores muy empobrecidos del país, a los que el chavismo no les ha resuelto el problema con esas misiones de viviendas, y el Maduro estaría intentando que estos sectores muy empobrecidos no se sumen a las protestas que se están produciendo en el país. Es como intentar dar un poco de aliento, ¿no?, a esa parte de la población en medio de la tensa situación de desabastecimiento y de protestas que vive el país, pero desde luego una medida totalmente equivocada. Y decía que es preocupante también porque parece ser un atentado directo contra el derecho a la propiedad, que es un derecho sagrado del cual hemos hablado durante todos estos días en relación con las inversiones extranjeras en Cuba. Ya se sabe cuál es la mala fama de Cuba en este sentido, y cuando uno crea una situación de ese tipo, el resultado directo es el desabastecimiento, como estamos viendo en Venezuela, donde nadie se fía de nada y la economía realmente se resquebraja. Yo creo que una persona viva y sus herederos tienen derecho a conservar sus propiedades por 20 años, por más o por el tiempo que deseen, sin que el gobierno les tenga que obligar a vender esa casa a los inquilinos que actualmente la ocupan. Esto podría tener un resultado verdaderamente desastroso y totalmente contrario al que persigue el gobierno de Nicolás Maduro, porque a corto y mediano plazo va a inmovilizar el mercado de la vivienda en Venezuela. ¿Y esto qué quiere decir? Los cubanos lo sabemos perfectamente, donde no se alquila nada, donde no se mueve nada, porque no se construye, pero también porque el gobierno de Fidel Castro hace mucho tiempo que liquidó todo lo que tenía que ver con eso, y al final Al final, ¿quiénes van a pagar? Pues los más pobres, porque el que tenga una casa en Venezuela va a preferir tenerla cerrada antes que alquilársela a una persona que cuando lleve 20 años en esa vivienda va a tener un derecho a comprarla y todavía no se sabe bien en qué términos. Y este tipo de medidas, desde luego, no afectan a los ricos, terminan afectando a los pobres, porque al final la gente no tiene dónde vivir porque, reitero, el dueño de la casa va a preferir mantenerla cerrada.
Bueno, nos quedamos en Venezuela porque Voluntad Popular, que es el partido que encabeza el encarcelado Leopoldo López, ve favorable el ofrecimiento del Vaticano de mediar entre el gobierno y la oposición en Venezuela, pero considera que deben darse unas condiciones previas para negociar. El tema de quién es mediador, si es aceptado por las distintas partes, eso es positivo. Nosotros estaríamos dispuestos a aceptar un mediador siempre y cuando se cumplan condiciones previas para el diálogo. Así declaró en rueda de prensa el coordinador nacional de Voluntad Popular, Luis Florido. La liberación de todos los presos políticos, incluido Leopoldo López, el cese de la represión, la violencia y los asesinatos por parte del Estado son algunas de las condiciones que Florido enumeró para que pueda arrancar el diálogo. Lo hemos reiterado en más de una oportunidad, recordó el activista político. Jorge Olivera.
Bueno, me parece que el Vaticano es un mediador, además que ha tenido ese rol en varias oportunidades, me parece que es un buen mediador, y sobre todo una premisa fundamental es precisamente esa, la liberación de los presos políticos. Y lo que hay que ver, la disponibilidad del gobierno, hasta ahora el discurso ha sido intransigente, no hay matices que inclinen a opinar lo contrario, y sobre todo hace falta a las partes que se pongan de acuerdo, rebajar las tensiones, rebajar el lenguaje este de barricada. Y yo creo que esa no es la tónica del régimen chavista encabezado por Maduro.
Precisamente, Michel, un minuto que nos queda.
Sí, yo creo que son condiciones razonables las que exige la oposición para sentarse en una mesa de diálogo, porque otra cosa sería un diálogo farsa destinado a limpiar la imagen del chavismo, la imagen de Nicolás Maduro. Entonces ambas partes tendrán que ceder, ambas partes tendrán que tener alguna voluntad, la oposición, por ejemplo, el gobierno, soltar los presos políticos, la oposición, hacer una tregua con las manifestaciones y eliminar las guaridas y todas las calles bloqueadas, eliminar todo eso y sentarse a conversar. Ahora, yo veo muy difícil que este proceso con el Vaticano vaya a concretarse. El Vaticano tiene muy buena voluntad para enfrentarlo, pero el secretario de Estado no va a convertirse en mediador de un proceso que no lleve a ningún lado. La Iglesia Católica no actúa de ese modo. La Iglesia está expectante, la Iglesia está estudiando si de verdad puede contribuir, pero si no ve que haya una posibilidad real de que se calme esa situación, de ayudar en algo, finalmente no creo que la Iglesia Católica vaya a poder intervenir.
Además, Michele, con esto concluimos. El actual secretario de Estado Vaticano vino precisamente de ahí, de Caracas. Era el nuncio apostólico de la Santa Sede en el país. Mañana también estaremos dándole seguimiento a la situación de la diputada María Corina Machado. Ha anunciado que va a regresar porque ella es diputada electa por el pueblo. Regresa mañana a la Asamblea Nacional, a pesar de lo que diga Diosdado Cabello. Así que acá en Las Noticias Como Son le daremos seguimiento. Gracias, Michel Suárez en España, Jorge Olivera en La Habana. Yo regreso con más después de la pausa.